Vamos ahora. Padre, si desea, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con el Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este tema de evangelismo. Y Señor, le damos gracias por todo lo que tenemos, especialmente nuestra salvación. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Y bueno, vamos a Primera de Samuel 16. Primera de Samuel 16 y versículo 7 otra vez, para que podamos ver básicamente el tema que, o el versículo que miramos para comenzar parte 2 de evangelismo. Primera de Samuel 16. Y versículo 7. La Biblia dice, perdón, yo utilizaba el versículo incorrecto, ¿o qué? No, Primera de Samuel 16 y versículo 7, la Biblia dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a la altura de su estatura, y Jehová está escogiendo cuál persona va a ser el rey de Israel. Entonces dice, no mires a su parecer ni a la altura de su estatura, porque yo le desecho, porque no es lo que el hombre ve, porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos, mas Jehová ve el corazón. Y lo que estamos haciendo en parte 2 es viendo estas dos vistas de Dios y también los hombres que mayormente somos simples. Y reconocemos que hay personas que Dios mira en su corazón y dice, ah, yo veo mi hijo ahí, Jesucristo está ahí. Entonces también con Dios. Y están encima de esta línea de sangre, la sangre de Cristo. Y hay otros que no están bien con Dios, no tienen Dios en su corazón. Entonces Dios, si ellos mueren así, van a ir al infierno. Eso es como funcionan las cosas. Pero los simples, ellos juzgan según la apariencia, según lo que ven, según lo que está delante de sus ojos. Y vemos que hay algunas personas ahí que ellos miran a ellos y dicen, ah, ellos parecen bien con Dios, parecen bien y saben cosas sobre el mundo espiritual, y otros que son malucos enfrente de ellos. ¿Okay? Comenzamos con los impíos, que sí, no tienen a Dios, ¿okay? Dios no está en su corazón, pero los simples miran a ellos y dicen que son malos también porque matan a personas, asesinan, están violando a personas y todo eso. Gente como Hitler, Stalin, Fidel Castro, etc. ¿Okay? Y después miramos los hipócritas. Y los hipócritas no tienen Dios en su corazón, pero los simples miran a ellos, miran cómo ellos como siguen en su vida y parecen buenos en los ojos de ellos. Y esas hipócritas son las personas que confunden mucho a los simples. Incluyen fariseos, como los papas, el Dalai Lama, Mahoma. ¿Sí ve? Curas, obispos de la Iglesia Católica, etc. ¿Okay? Tenemos los saduceos, que son los escolares, los profesores, como Westcott y Hort. Personas que están ahí en alto nivel de universidad y ellos enseñan mentiras del diablo y por eso confunden no solamente los simples, pero también a veces cristianos. ¿Okay? Y el tercer grupo en los hipócritas son los herodianos. Básicamente los políticos, ¿qué más puedo decir? ¿Okay? Como nuestro ejemplo, Barack Obama es un ejemplo muy bueno sobre eso. Y cruzando la línea de la sangre de Cristo, llegamos a este grupo aquí que se llama los carnales. Los carnales están bien con Dios porque Jesucristo mora en su corazón. Pero los simples miran a ellos y dicen, ay, su vida no cambió ni nada así, ¿por qué voy a seguir a Cristo? Entonces son negativos con ellos. Y terminamos con los espirituales, que son buenos con Dios y también los hombres. Eso, nuestra meta es ser como los espirituales, amén. Queremos que la gente mire a nosotros y vea un cambio entre nosotros. Y usualmente eso se refleja en su carácter y su reputación en frente de otros hombres se refleja ese carácter. ¿Sí ve? Es cierto que gente puede mentir sobre ti, eso va a pasar y hacen una reputación que no es exactamente la verdad. Pero tú quieres que las personas que son cerca de ti, ellos vean su carácter y dicen, sí, eso es una persona buena. Parece que es un hombre o una mujer de Dios. ¿Okay? Y con todo eso, hermanos, ¿okay? Hay una confusión que pasa entre los que estudian la Biblia cuando ellos no piensan en todo esto lo que ya estudiamos. Es decir, hay una confusión entre la justificación de Pablo y de Santiago. Y lo que quiero hacer es mostrar o usar todo lo que ya vimos para explicar esas dos justificaciones. Entonces vamos a Romanos 4. Romanos 4, Romanos 4 y versículo 1. Y la Biblia dice: ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no delante de Dios. ¿Okay? Entonces, Pablo está diciendo aquí que si Abraham fue justificado por obras, se podía gloriarse y decir, vea, yo puedo tener jactancia por mis obras y cosas así. ¿Okay? Pero Pablo dice, enfrente de Dios, ¿sí ve? Enfrente de Dios. ¿Y Dios mira qué? Su corazón, ¿sí ve? Cuando Dios mira a Abraham así, él no puede jactar en nada. Porque no puede ser justificado por las obras cuando tiene que ver con su corazón, con su alma, ¿sí ve? Entonces Pablo, él enfocó en hablando del corazón del asunto. Y sí, es el corazón del asunto con cualquiera persona en cualquier dispensación. No importa, eso es lo que Dios mira, ¿sí ve? ¿Pero qué pasó con Santiago? ¿Okay? Porque parece que Santiago dice algo que es en contra de Pablo. Pero es así. ¿Okay? Santiago 2. Santiago capítulo 2. Y vamos a ver algunos versículos ahí. Santiago es una epístola pequeña. Una epístola general. ¿Okay? Que fue escrito a los 12 tribus de Israel. Santiago capítulo 2. Si yo puedo encontrarlo, parece que no. Santiago 2 y versículo 14. La Biblia dice: Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Porque si el hermano o la hermana estuvieren desnudos o necesitados del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dijere, ir en paz, calentaos y hartaos, empero no le dieres las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué desaprovechará? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta por sí misma. Y esto parece al contrario de Pablo, ¿cierto? Pero nota que dice en versículo 14, dice, ¿qué aprovechará si alguno? Alguno se refiere específicamente a hombres, ¿no? ¿Okay? Entonces este contexto tiene que ver con cómo los hombres miran la situación. Siguiendo, versículo 24. Versículo 24 dice, Vosotros pues veis que por las obras es justificado el hombre y no solamente por la fe. Y esto parece en contra de Pablo. 25. Semejantemente también Rahab la ramera no fue justificado por obras cuando recibió los mensajeros, si ve que hay hombres ahí, y los echó fuera por otro camino. Ella hizo eso en frente de hombres. ¿Okay? Protegió las espías de Israel y echó los mensajeros de otro grupo. ¿Okay? 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, entonces físicamente mueres cuando su alma y espíritu salen de su cuerpo, según la Biblia. Esta cosa de EKG y todo eso es mentira. ¿Okay? Así también la fe sin obras es muerta. ¿Okay? Entonces, enfrente de personas, de hombres, si no tienes obras, no eres justificado enfrente de ellos, porque su testimonio es basura. Eres un carnal. Porque los hombres juzgan por lo que ellos ven, por apariencia. Y es posible ser justificado de ellos por medio de lo que haces. Y como ya vimos, esa es la diferencia entre un carnal y un espiritual. ¿Sí ven? Entonces la meta es ser justificado en frente de Dios por su fe y ser justificado por obras en frente de los hombres. Para que ellos miren a ti, está dejando que su luz sale y es manifestada en frente de ellos para que ellos buscan a Dios que da esa luz. Porque Dios mora en ti, Él quiere llenarte y quiere salir de ti. ¿Okay? Como ríos de agua viva. Entonces muestra a Cristo y ya. Entonces, amén, eso es bonito. Pero la pregunta ya, para terminar este parte, okay, queremos saber si hay una manera para conectar partes 1 y 2 para que podamos entender nuestra situación cuando estamos ahí evangelizando en este mundo impío. Esa es la pregunta para hoy. Okay. ¿Cuál es la situación? Okay. En este mundo. Bueno, vamos a Revelación 12. Vamos a Revelación 12. Si queremos saber la situación de este mundo impío, debemos comenzar con lo que está pasando con los ángeles, porque ellos son parte de ese mundo impío, ¿cierto? Entonces vamos a ver algo aquí que es, a veces no miramos esto. ¿Okay? Revelación 12 y versículo 3, la Biblia dice. Y fue vista otra señal en el cielo, y aquí un grande dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Este dragón es el diablo. 4. Y su cola traía con violencia la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. No, esas estrellas no refiere a las estrellas como el sol. En la Biblia, estrellas puede referir a ángeles. Y aprendes eso en Revelación 1. Entonces, lo que tenemos aquí es, porque yo soy un científico, yo miro estas cosas como un loco. ¿Okay? Aquí tenemos una fracción, ¿no? Una tercera de los ángeles se cayeron con Satanás. ¿Okay? ¿Cómo voy a...? Yo puedo hacer esto como una tabla, entonces voy a hacerlo así. ¿Okay? Ángeles. Con Dios, con el diablo. Okay. Dice ahí que hay una tercera que está con el diablo. Okay. Eso es en porcentaje, si te gusta eso, 33.3%. Repitiendo. Pero significa entonces que hay dos terceros de ángeles que están con Dios. ¿Sí ve? La mayoría no convirtieron para estar con Satanás. La mayoría que se quedaron con Dios. Gloria a Dios, ¿no? Okay. Bueno. Y eso es una fracción muy directa en la Biblia. Entonces la pregunta es, si hay una cosa así con los ángeles, La Biblia tiene que decir algo sobre los humanos también. Interesantemente, sí. Okay. Vamos a Zacarías. Zacarías 13. Dar en cuenta que estos son porcentajes de la población. Entonces, con todo esto vamos a reconocer la verdad sobre nuestra situación, siendo cristianos viviendo en esta época de la iglesia, en este tiempo de la Odisea y todo eso. Okay. Zacarías 13. Zacarías es un profeta menor que está de antes de Malaquías. Okay. Zacarías 3. Y versículo 7. La Biblia dice: Oh espada, despiértate sobre el pastor y sobre el hombre que fuere mi compañero, dijo Jehová a los ejércitos. Hiere al pastor y derramarsean las ovejas, y tornaré mi mano sobre los chiquitos. Entonces, esto está conectado con la tribulación, el tiempo de la angustia de Jacob. 8. Y acontecerá en toda la tierra, dijo Jehová, que las dos partes serán taladas en ella. ¿Ve eso? Dos partes van a ser destruidos. ¿De quién? Él está hablando con Israel. ¿Okay? Siguiendo. Y se perderá. Y la tercera quedará en ella. Entonces Dios está diciendo, vea, la tercera de Israel va a estar ahí y van a vivir, van a sobrevivir la tribulación. Muy interesante. Como, porque eso está en la Biblia, porque Dios es un Dios de números. Hay un libro que se llama Números. 9. Y meteré en el fuego la tercera parte, y fundirlos he como se funde la plata, y probarlos he como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo lo oiré, y diré, mi pueblo es, y él dirá, Jehová es mi Dios. Entonces esa tercera parte van a entrar y salir del fuego como oro afinado, como primera de Pedro 1, eso es lo que está refiriendo a eso ahí. Van a salir de la tribulación y van a buscar a Dios. Por fin van a llamarle y ellos van a convertir y ser renacidos también. Gloria a Dios. Entonces, esto es muy raro, pero es básicamente el opuesto de los ángeles, ¿no? ¿Ah? Hay un tercero que va a estar con Dios porque hay tres partes. Una parte va a estar con Dios y dos no. Y dos terceros van a ser destruidos con el anticristo, con Satanás, ¿sí ve? Pero vea que en este caso es básicamente directo también en la Biblia. El versículo lo dice, ¿sí ve? Dos partes, una parte. Y eso es interesante. Pero la pregunta de nosotros siendo gentiles es que si la Biblia dice algo sobre nosotros también. Y la verdad es que este es un poco más escondido, pero realmente no es. Porque es la gloria de los reyes para escudriñar una cosa, ¿no? Proverbios 25. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a Juan 21 y también Marcos 5. Marcos 5 en una mano. Y Juan 21. Okay. Vamos a ver Juan 21. Y comenzamos en versículo 4. La Biblia dice: Empero venida la mañana, Jesús se puso en la ribera. Entonces, eso es después de la resurrección de Cristo, y él está ahí en la ribera esperando a sus discípulos que están ahí en un nave. Que okay, siguiendo. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces ellos están en ese nave y están lejos que no pueden verle y saber. 5. Entonces les dice Jesús: hijos, ¿tenéis algo de comer? Respondiéronle: no. Lo que pasó es que los discípulos estaban ahí afuera en el nave en la noche tratando de pescar. Y ellos no recibieron ningún pez para nada en la noche. Sin Dios. Pero ahora Dios está ahí, ¿cierto? ¿Y qué pasa? 6. Y él les dice: echad la red a la derecha de la nave y hallaréis. Interesante, ¿no? En la mano derecha de la Biblia es el Nuevo Testamento. Eso es lo que debemos predicar más que todo, ¿no? ¿Sí, eh? Echad su red a la derecha. Siguiendo. Echaronla pues, y ya no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de los peces. Entonces, cuando Dios está involucrado, todo es posible. Puedes pescar los hombres con Dios. Él es necesario para que ellos puedan recibir a Cristo, ¿sí ve? Versículo 9. ¿Por qué estás hablando de esto, Manuel? Versículo 9. Y cómo llegaron a tierra, entonces ya llegaron a esa ribera, vieron a cuzas puestas y un pez encima de ellas y pan. Entonces Jesús ya estaba básicamente cocinando, ¿sí ve? Y vea que tiene pan, el pan de la palabra de Dios, ¿sí ve? Y él tiene un pez ya cocinando ahí. Vea que Dios puede como encontrar uno de los peces sin sus discípulos también. ¿Sí ve? Él no necesita a nosotros, pero él puede hacerlo solo. Pero ahora con la ayuda de los discípulos va a tener muchos peces. ¿Cuántos? 10. Díceles Jesús: traed de los peces que tomasteis ahora. Subió Simón Pedro y trajo la red a tierra, llena de grandes peces. Pero vea que esa red no rompió. La última vez, antes de la resurrección, esa red que Pedro echó se rompió. ¿Sí ve? Después de la resurrección, la salvación es eterna y no puedes perderlo. Hay mucha tipología aquí, pero siguiendo. Esto no es el enfoque, pero yo no puedo resistir a hablar de esto. ¿Okay? Muy interesante. Llena de grandes peces, 153. Y es como, ¿por qué la Biblia dice ese número? ¿Quién importa cuánto estaba ahí, cierto? ¿Ok? 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Amén. Entonces aquí tenemos 153 y ese uno que está ahí cocinando. Hay 154 peces. Sabemos que somos los peces, los salvos, ¿cierto? Fuimos sacados del mundo de esa manera. Okay. Vamos a Marcos 5. Esto representa a los salvos. Espiritualmente. Marcos 5. Y vamos al versículo 1. Para obtener un contexto, pero versículo en cuestión es versículo 13. Marcos 5 y versículo 1. Esto es un poco profundo, pero está ahí. Marcos 5, versículo 1. Y vinieron a la otra parte de la mar, a la provincia de los Gadarenos. Entonces están ahí, cerca de ese lugar, 2. Y saliendo él de la nave, Cristo, es él. Luego le salió al encuentro un hombre de los sepulcros con un espíritu inmundo. ¿Sí ve? Él está poseído. Él es influenciado del diablo. ¿Sí ve? Pero Jesús llegó. Versículo 9. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Vea que Jesucristo pregunta a él. Y respondió diciendo: legión me llamo, porque somos muchos. Entonces hay muchos espíritus inmundos adentro de este hombre, pero también puede referir a un espíritu. Eso es algo complicado entendiendo eso. Siguiendo, versículo 11. Entonces, este demoníaca puede representar a los perdidos, ¿no? Okay. Versículo 11. Dice: y estaba allí cerca de los montes una grande manada de puercos paciendo, y le rogaron, eso era legión, rogando a Jesús, ¿okay?, Y le rogaron todos aquellos demonios diciendo, envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y les permitió luego Jesús, asaliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los puercos. Y la manada se precipitó con impetuosidad por un despeñadero en la mar. Y eso da cosas raras. Y eran como 2,000. ¿Por qué dice eso? ¿Sí? Eran como 2,000. Y se ahogaron en la mar. Ok. Entonces, tenemos casi 2,000 demonios. Eso puede representar a los perdidos. Puercos representan a los perdidos. Como dice en 2 de Pedro 2, dice que los falsos enseñadores, ellos regresan a su vómito como el perro y como una puerca. ¿Sí? Okay. Ahora vamos a conectar todo esto. Ya vimos que Dios usa fracciones mucho. Él le gusta porcentajes con todo, ¿sí ve? Él es un Dios de porcentajes. Él no importa cuánto das, Él quiere saber cuál es el porcentaje que das cuando estás dando un diezmo o una ofrenda. Por ejemplo. ¿Okay? Si tú das $1,000,000, pero estás ganando $1,000,000,000, eso es como 1% para Dios. Él mira eso como es basura. Tiene que dar 10%. ¿Okay? Dios es un Dios de porcentajes, de fracciones. Entendiendo eso y aplicándolo a esto, okay, la pregunta es, ¿cuántos gentiles son salvos? Porque la mayoría de los peces en la iglesia son gentiles, ¿no? Okay. Now, haciendo un poco de matemática, para hacer una fracción correcta, que es un medio correcto, tienes que agregar estos dos números aquí para hacerlo bien. Okay. Entonces, esos son los salvos. Y esto aquí abajo es el número para los perdidos y salvos total. Y haciendo la fracción, lo que básicamente pasa es que vas a ver que 7% de los gentiles son salvos. Aproximadamente. No, si predicas en la calle, estás tocando puertas y todo eso, vas a ver que es básicamente eso, cerca de eso, ¿no? Si estás tocando 10 o 1,000, o 100 puertas, puede ser que 7 a 10 personas reciben a Cristo. Eso es el medio, algo así. ¿Sí ve? ¿Ya? Entonces, parece que nosotros no son tan buenos. Sí, los gentiles no responden muy bien al Evangelio de Cristo. Y esto deja 93% con el diablo. ¿Okay? Y puede ser que ves esto y es como, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Cierto? Bueno, estamos en la época de la Odisea, entonces vamos a ver lo que pasa en la Odisea. Vamos a Revelación 3. Revelación capítulo 3. Para entender esto un poco más. Revelación capítulo 3. Y versículo 14, la Biblia dice. Y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses. Esto espiritualmente representa nuestro tiempo, la época de la Odisea. Estas cosas dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o hirviente. Mas porque eres tibio y no frío ni hirviente, yo te vomitaré de mi boca. Vea lo que dice Dios. Él no le gusta personas que son tibios. ¿Sí ve? Y Él quiere hacer esto con ellos. Escupirlos de su boca, vomitarlos. Él le gusta los que son calientes o fríos, ¿cierto? Vamos a mirar esto otra vez. ¿Okay? Si más significa caliente y menos significa frío. ¿Sí ve? Entonces, tenemos aquí caliente, los espirituales. Eso es lo que Dios quiere para todos sus hijos, ¿cierto? Los fríos, los impíos, es muy obvio que ellos no representan a Dios, ¿sí ve? Pero cuando tienes caliente y frío juntos, ¿qué tienes? Tibio. ¿Sí ve? Eso es el problema. La mayoría de personas son tibios, ¿sí ve? Y si incluyes los simples son negativos con Dios, no conocen a Dios. Pero con los hombres, quién sabe, son así. ¿Sí ve? Son tibios. También los simples. Y eso es el problema. La mayoría de personas son tibias en los ojos de Dios y por eso la mayoría de personas no están recibiendo a Cristo. No hay testimonio en este mundo. ¿Sí ve? Okay. ¿Hay más que podemos aprender en la Biblia? Sí hay. La Biblia nos da una fracción o porcentaje de los espirituales contra los carnales. ¿Puedes encontrar eso también? Sí. Okay. Vamos a Lucas 17. Lucas 17 y versículo 11. Lucas 17 y versículo 11. La Biblia dice. Y aconteció que yendo él a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea. Y entrando en una aldea, viniéronle al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Entonces, leprosia es tipología de pecado. Entonces, 10 perdidos llegaron a Jesús. ¿Sí ves eso? Espiritualmente. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces ellos están pidiendo la salvación, ¿sí ve? Okay. Y como él les vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos fueron limpios. Entonces Dios salva a ellos del pecado, ¿sí ve? Los 10. Entonces todos son salvos. Pero siguiendo. Y el uno de ellos, como se vio que era limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se derribó sobre su rostro a sus pies, haciéndole gracias, y este era samaritano. Entonces, un samaritano que es una persona que tiene dos lados, medio judío, medio gentil. Un cristiano tiene dos hombres dentro de ellos, el nuevo y el viejo, ¿sí ve? Uno de los 10 regresan, te da gloria a Dios. Solamente uno de 10. ¿Qué dice Dios aquí? 17. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? Dios está diciendo lo mismo en estos días sobre cristianos. Estoy salvando a tantos. ¿A dónde están? ¿Sí? Ok, 18. ¿No fue hallado quien volviese y diese gloria a Dios sino ese extranjero? ¿Y sabes qué? Hay usualmente es mayormente gentiles que son cristianos en esos días, los extranjeros que regresan y dan gloria a Dios. Okay. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha sanado. ¿Sí, ve? Entonces, 10 fueron salvos, pero solamente uno regresó para dar gloria a Dios y él fue sanado cabalmente, enteramente. ¿Sí, ve? Entonces, conectando eso ahí. Uno de 10 es espiritual, ¿cierto? Tiene corazón entero a Dios y regresa para dar gloria a Él. Y 9% no. ¿Sí ves? Pero acuerda que la población de salvos es solamente 7%. Entonces, vea esto. Un 10%. 10% de esto es esto aquí. Entonces, hay pocos cristianos que son espirituales, ¿sí ve? Esto, por esto, te da esto. ¿Okay? Y cuando ves este número, ya entiendes por qué hay muchos que no son espirituales, ¿sí ve? Vea que los 9 no regresaron, ¿sí ve? Solamente uno. Ahora entiendes por qué este mundo es tan oscuro, tan impío, ¿sí ve? ¿Okay? Es que no hay muchos espirituales en este mundo. No hay tantos de nosotros para como mostrar a Dios a las personas que no conocen a Él. ¿Okay? Y ya entendiendo todas esas cosas de población y porcentajes, vamos a conectar eso con lo que ya aprendimos de los corazones de personas y ver cómo todo esto se junta. ¿Okay? Vamos a pensar. Eso es una montaña, porque ya sabemos espiritualmente que queremos subir al monte para estar más cerca de Dios, ¿cierto? Aprendimos eso en Juan 6. ¿Okay? Entonces yo estoy tratando de edificar eso. Y piensa que esto es el trono de Dios. ¿Okay? Y hay una mano derecha. Si Dios está mirando aquí, su mano derecha es este. Su mano derecha de comunión, de relación. Y su mano izquierda de juicio. ¿Sí ve? Y lo que tenemos. Okay. Cuando estamos aprendiendo de los corazones, también aprendemos un poco sobre las personas que manifiestan esos corazones, ¿cierto? Okay. La mano derecha de comunión, de salvación, hay los salvos. Y ellos suben y cuando subes llegas a ser un discípulo, ¿cierto? Mano izquierda de juicio son los malos, con los corazones que son engañados, endurecidos y también altivos, como ya aprendimos. Okay. Entonces voy a poner aquí los simples que son más lejos de Dios, ¿cierto? No están tan cerca de ese mano de juicio que ellos van a ir al infierno y ya, tienen chance. Okay. Aquí tienes los insensatos y aquí tienes los burladores, como aprendimos. Más cerca para recibir juicio. Okay. Y aquí comunión con Dios. Si sabes un poco sobre los pasos de la vida cristiana, tú puedes comparar esto, salvos a discípulo. Okay. Puedes compararlo a bebés, mozos y padres. Okay. Para que todo parezca muy bonito. Okay. Y básicamente, según lo que ya vimos, okay, sabemos que la mayoría de personas son perdidos. Okay. Y la mayoría de los salvos son carnales o bebés. Entonces, el 90% de las personas están aquí. ¿Sí ve? Y cuando tiene que ver con creciendo más cerca a Dios de comunión o más cerca del juicio de Dios para que te pone a 2 veces muerto. ¿Okay? Con este grupo, los mozos y los insensatos, es como 7 o 8%. Okay. Si para ayudar, si haces esto es básicamente, es casi 90%. Entonces lo que falta es los espirituales y ellos tienen que ser separados ahí. Entonces eso es a donde estoy haciendo esa matemática. Okay. Y con los padres, los discípulos, las personas más cerca a Dios y los burladores que ya son 2 veces muertos. Es básicamente 2 o 3% de sus propias poblaciones que están buscando a Dios. ¿Sí ven? Entonces, la mayoría de personas no son los que conocen a Dios o rechazan a Dios como muy fuertemente. La mayoría están aquí, los simples y los carnales. Y es por eso que no ves muchos recibiendo a Cristo, ¿sí ve? Muy triste. Otra ilustración para que lo veas, ¿okay? Cuando miras la topología o la topografía de Israel, vas a ver que hay un monte que se llama el monte Sión, es decir, el monte donde está el templo, ¿cierto? Y después al lado oeste hay algo que se llama el arroyo de Cedrón. El arroyo de Cedrón. Y se llama un arroyo porque antes había un río pequeño que entró ahí, que estaba ahí, que a veces David cruzó eso, Jesucristo, etcétera, pero ya está encima de eso, hay mucha tierra en estos días. ¿Ya? Y el otro lado de ese arroyo de Cedrón es el Monte de Olivas, a donde Jesús fue tentado de Satanás, a donde él oró, a donde él hacía ese discurso a los discípulos. ¿Ya? Entonces tenemos dos montes. Hacer esto más serio, más fácil a ver. Creo que voy a cambiar el marcador. Okay. Entonces esto es Sion. Esto es Olivas. Y aquí es Cedrón. No, tú tienes que ir al templo que está encima del monte Sion para encontrar a Dios. ¿Sí ve? Dios está aquí. Y como ya dije, el diablo estaba aquí para tentar a Jesucristo, ¿sí ve? Cedrón, esa palabra, raramente significa oscuro. ¿Okay? Esto es muy raro. Pero vamos a ver algo. ¿Okay? Otra vez usando esa montaña. ¿Okay? Tenemos los carnales aquí, hasta los espirituales que acercan a Dios. ¿Cierto? ¿Ya? Los que tienen corazón dividido. Y los que dan su corazón entero a Dios. ¿Cierto? Pero entre esos dos montes hay un valle, un arroyo. Y aquí tienes las personas que tienen su corazón engañado, los simples, ¿no? Y acá en este monte, cuando ellos se acercan al diablo, tienes aquí los que tienen corazones endurecidos y corazones altivos al diablo. ¿Verdad? ¿Sí? Ok. Aquí tenemos dos de los tipos de personas. Si ve que es ordenado, en el lado de Dios es muy obvio. La persona que tiene corazón entero es espiritual. La persona que tiene corazón dividido es carnal. Eso es obvio. Pero no es lo mismo con el diablo, porque el diablo mezcla todo. ¿Okay? Hay hipócritas e impíos que puede ser de cualquier corazón y no sabemos, porque no podemos ver el corazón, ¿sí ve? Cruzan y están en los dos grupos. No sabemos. Para darte un ejemplo, sí, Hitler, él murió. Pero cuando había los juicios de Nuremberg, había muchas personas que estaban cerca de Hitler que fueron a eso. Y algunos de ellos recibieron a Cristo antes de morir. Pero pareciera como eran activos de corazón, parece que no. Eran endurecidos y ellos, vea lo que tienes que hacer. Tú tienes que humillarse, ¿sí ve? De corazón para ser un simple. ¿Sí ves? Tú tienes que ser simple para recibir a Dios. Pero vea que el mundo que Cedrón representa, esta valle, es muy oscuro. Este mundo es impío, ¿sí ve? Lleno de oscuridad. Pero vea que tienes que cruzar un río de agua. ¿Okay? El agua es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios puede hacerte manso y humilde. ¿Sí ves? Y cuando eres manso y humilde, porque Dios está dándote convicción por medio de su Espíritu Santo, por fin, por su decisión, recibes a Cristo y Dios te cruza a este lado y puedes subir aquí. ¿Sí ves cómo eso funciona? Pero el problema es que estas personas están encima de sus montañas, ¿sí ves? Ellos son las personas que afectan lo que los simples escuchan. ¿Okay? Y es cierto que los porcentajes son similares entre los hipócritas y impíos y los espirituales y carnales. Parecen similares. Pero ellos, que son parte de este mundo impío que es gobernado del diablo, reciben mucho más chances de dar información en ese mundo, ¿no? Aprendes de ellos en televisión. Ellos escriben todos los libros, etc. ¿Sí ve? Entonces las personas que están con Dios no tienen tanto chance para predicar y dar esa lluvia, esa agua que cae encima de los simples para que ellos puedan cruzar ese río. Y para darte porcentajes otra vez, para que veas todo esto juntos, ¿okay? Los simples, como ya vimos, los simples son básicamente 90% de la población entera. Entonces, con los que tienen corazones endurecidos, los insensatos, es casi, para estimar en mi mente lo que yo pienso, 2 o 3% de lo que falta de ese 93% que son perdidos. Entonces, los que son activos, los que son burladores, es básicamente menos que 1%. No hay muchos papas y muchos Dalai Lamas y muchos Budas. No hay muchos de ellos, ¿sí? No hay muchos Mahomas o Karl Marx. No hay muchos de ellos. Pero hay muchas personas que creen las cosas que ellos escribieron, ¿sí? Y ellos enseñan a los simples. Y por eso los simples se quedan en la oscuridad y nunca reciben ese agua viva para que puedan llegar hasta este lado del monte. Y es lo mismo aquí, ¿okay? Hay 7% de personas en la población de este mundo que son salvos, pero la mayoría son carnales. Es como 6 a 7% son carnales, y otra vez, como los activos, menos de 1% que son espirituales en comparación. Y hermanos, eso es exactamente porque nuestro trabajo es difícil, ¿sí? Tú puedes ser ese testimonio bueno, pero después la misma persona que simple ve a un cristiano carnal y otra vez tiene su excusa de no creer el Evangelio de Cristo. Ya encontró su excusa de rechazar a Cristo en su mente. Y tristemente eso es todo lo que es necesario para que ellos nos reciban a Cristo, ¿cierto? Ellos siguiendo su opinión en lugar de la palabra de Dios. ¿Okay? Pero nota también. La mayoría de personas son los simples, ¿sí ve? Esto es el enfoque de nosotros. No es estas personas. Es los simples. Jesús se enfocó en los simples. Él tomó tiempo para esa mujer samaritana en Juan 4. Él tomó tiempo para los simples, los judíos que hablaba con él en Juan 6, ¿sí ve? El enfoque de Cristo no era los activos de corazón como los hipócritas que estaban ahí, los fariseos saduceos. Él quería que los simples convierten, ¿sí ve? Y lo que pasó en Mateo 23, si piensas bien, Jesús básicamente estaba matando el burlador ahí. Por eso él predicó tan fuerte, porque había simples escuchando, ¿sí ve? Y algunos recibieron a él. Y vamos a aprender en parte 3 sobre eso, que tienes que decidir cuándo quieres hablar con personas como estas. ¿Cuándo es el momento adecuado? ¿Sí ve? Bueno, para terminar, vamos a Revelación 22. Revelación 22. Y tenemos aquí Jesucristo otra vez hablando. Revelación 22 y versículo 10. Y él dice, y díjome, esto es Dios hablando con Juan, No selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, sean aún todavía justificado. Y el que es santo, sean aún santificado todavía. ¿No ve ahí que hay cuatro grupos ahí? ¿Sí ve? Otra vez. Injusto. ¿Okay? Injusto puede referir a los hipócritas. Que no son justos con Dios, no tienen la justificación en su corazón. También si quiere aplicarlo a los simples. Los sucios, enfrente de todos, los impíos. ¿Okay? Los justos son los carnales, a lo menos son justos en los ojos de Dios. Y los santos son los espirituales. Y el punto, hermano, es que nosotros somos en uno de estos cinco grupos de personas, ¿no? Averiguaste en cuál grupo estás. Okay. Si no conoces a Cristo, si eres simple, por favor, humíllase en corazón, ser manso, recibe la palabra de Dios que puede salvar su alma, para que puedas cruzar esta línea y ser justo en los ojos de Dios y crecer en la fe para ser espiritual. Si eres un sucio, si eres un impío, ponete en rodilla, busca a Dios. ¿Tienes chance? Yo no sé si tienes un corazón activo. Yo no sé si eres muerto dos veces. ¿Okay? Tienes un chance si estás respirando aire en esta tierra. Entonces, por favor, escucha a Dios y deja su bobada y estupidez de religión. ¿Okay? Lo mismo con los hipócritas. Si quieres saber lo que Dios piensa de hipócritas, por favor, lee Mateo 23. Y si eres carnal, si eres justo y ya y quieres seguir así, por favor, te ruego. Busca a Dios. Estás destruyendo la oportunidad de los simples con su testimonio basurito. Eres como Lot, que convirtió a nadie. ¿Okay? ¿Tú quieres ser inútil? ¿Quieres seguir así? ¿O quieres buscar a Dios? Esa es la pregunta. Y si eres espiritual, por favor, sigue buscando a Dios, porque es muy fácil caer de ser carnal muy, muy rápido. Tienes que buscar a Dios diariamente. No hay otra manera. Ese nuevo hombre tiene que renovarse en su corazón cada día, dijo Pablo. Por favor, busca a Dios. ¿Ya? Y bueno, comenzamos con parte 3 en la próxima clase. Listo, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias por dándonos un poco de entendimiento sobre nuestra situación en este mundo impío. Por favor, deja que esto es como una consolación a nosotros, Señor, porque sí, estamos ahí predicando en la calle y la verdad es que a veces pensamos que es para nada, porque no estamos viendo a nadie recibir su palabra, pero tú dijiste, Señor, que su palabra nunca regresa en vano. La verdad está en sus escrituras y por eso mostró esto a nosotros. Entonces, Señor, sabiendo todo esto, debemos solamente ser fiel, buscando a ti, haciéndolo para ti, con mucho amor. Y eso no va a afectar a nosotros. Si entendemos la situación bien, Señor, eso nos ayuda para estar ahí tratando de dar su evangelio. ¿Y quién importa si nadie convierte? Eso no es la razón primaria para hacer eso. La razón primaria es buscar y amar a ti. Y dejando que usted nos usa para su gloria. Y te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.